sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah!
¿Con este tipo?
Concha, agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Vas a flotar en el mar.
Con sonidos provenientes del largometraje Niña Errante, le damos la bienvenida a la quinta temporada del Colombian Dream, una realización de Oscar Iván Montoya para las emisoras de la Universidad Nacional. Hoy estaremos de nuevo con el cineasta Rubén Mendoza, quien abordará aspectos de su película Niña Errante, tales como la producción, fotografía, estreno y recepción crítica. Muchas gracias.
Muchas gracias y feliz de estar en los micrófonos de la Nacho.
Bueno, Rubén, este es su sexto largometraje. Ya lo conocíamos por La Sociedad del Semáforo, Tierra en la Lengua, El Valle Sin Sombras, Memorias del Calavero, Señorita María, y ahora que llega pues con Niña Errante. Rubén, ¿y cómo fue eso de lanzarte a hacer esta película después de tener 5 películas a la espalda? ¿Pensaste que iba a ser más fácil? ¿Se te complicó la cosa? ¿Cómo fue finalmente la peripecia de la construcción de la historia y digámoslo como el rodaje?
Bueno, bien dice un libro que amo, que dice: el sabio considera todo difícil, así no tropieza con dificultades. Pues no me siento sabio, pero sí considero todo difícil, y digamos, siempre hacer cine es muy complejo y tiene, uno se expone mucho a la frustración, ¿no? Y a energías terribles también, pero de todas maneras, por fortuna, son dolores que uno escoge, y tiene uno el privilegio de poder hacer eso en un país donde hay tantísima gente con dolores obligados, dolores sobre los que no tiene potestad, no tiene elección, digamos, no tiene opción. Entonces, pues para mí esa continuidad y esa especie de inercia ha sido un milagro, un destino. No puedo decir siquiera que el éxito de uno de mis largometrajes haya representado que vengan los otros, ni con público, ni con crítica, ni en ventas, ni nada. Es una cosa de destino, pues, y de no dejar de buscarlo, pues, porque yo siento de todas maneras que el cine es mi cauce, ¿no? Entonces, es mi causa y es mi manera de entenderme más armónicamente y orgánicamente con el mundo, por lo menos mientras las hago. Es una manera de agradecer, pues, estar vivo, ¿no? Y estar con esta forma en esta tierra, y también de filmar, exponer, contemplar, retratar las cosas que amo y las que detesto de este mundo, ¿no? Y de la insidiosa vida humana, ¿no? E infame en muchas cosas.
Y vos ya habías hecho una película de carretera, Las Memorias del Calavero.
¿Todas?
Sí, eso, pero así pues, como bien dentro del género, es esta. Y esta siguiente película, vos comentaste que rodar en carretera aquí en Colombia es una cosa de kamikazes, como se dice. ¿Cómo es la cosa de rodar esta película específicamente? ¿Y cuál fue, por ejemplo, la labor que desarrolló César Rodríguez a la hora de facilitarte esta labor tan injundiosa y tan titánica, que es montar una película y que salga pues como sobre lo que tenían pensado?
Bueno, todas mis películas son de carretera, road movies, aunque así sean algunos zapatos, como La Señorita María, pero es el camino, ¿no? El que manda, y el viaje. La Sociedad del Semáforo, a su manera, pues es una película de calle, por lo menos, y no de carretera, y tiene una salida en carretera. Memorias del Calavero, ni se diga. Tierra en la Lengua, a la larga también. Hay una última gran estación en un solo lugar, pero empieza con el viaje, y el viaje también es fundamental dentro del cambio. Y hay otro viaje y otra carretera también ahí, que es el río y que es la muerte, que no es un eufemismo ni es exégesis, es también, ¿no? El río es una carretera, pues. El Valle Sin Sombras, a su manera. Bueno, Memorias ni se diga, además tiene también el río como carretera de un helicóptero, ¿no? De esos dos grandes planos, el Valle Sin Sombras tiene carretera, tiene todos los métodos de transporte, además en su rodaje, ¿no? En agua, en helicóptero, al volcán, para lograr esas imágenes maravillosas. Bueno, y aquí pues sí, técnicamente es como la más road de todas las pelis que he hecho, ¿no? La más de carretera, la película más de la carretera es la excusa para no verse a la cara, ¿no? La descarretera toca ver a la carretera. cuidado y toca estar pendiente de la carretera. Hay que dormir juntos, comer juntos, como decía anoche. El viaje y la carretera exige tolerancia y amor. O si hay desamor, pues más tolerancia aún, ¿no? Y descubrirse en carretera es descubrir muchas veces de una manera más fácil y más corta el carácter verdadero de ciertas personas, ¿no? Y mezclar para mi carretera y cámara, pues es el éxtasis, porque yo amo viajar por carretera. Es una de las cosas que más extraño de no tener carro ahora, o de no tener carro ya hace un tiempo, poder coger las ruedas y largarse hasta donde uno quiera. César Rodríguez es una carretera en sí mismo, ahora yo le tengo un nuevo apodo, es el Alebrije. Y junto a él y a otro de los Vaya. Vaya Films es una manera de hacer cine, y a los que nos gusta llamar a Vaya es porque nos gusta entendernos de manera armónica con la carretera, con la naturaleza y con la gente, porque consideramos tan importante hacer la película como cuidar lo que está alrededor nuestro, como mirar una locación cuando la dejamos, ver cómo estamos dejando las cosas que nos son prestadas generosamente por la comunidad, por la naturaleza misma. Rodar con ellos es poder practicar la política mía de la paciencia con el clima, de esperar el turno, de no combatir la lluvia, de aceptarla, o bien sea para rodar en lluvia o para esperar a que pase y uno lograr lo que está planeando uno. Y César, pues es una vivida representación de todo eso. Junto a Álvaro nos hacemos llamar los hermanos Nusita, por una razón que tenemos bien guardada. Pienso que es un hombre que está muy atento a la magia en el camino, y que está muy atento a la magia interna, y que le gusta resolver con el gran sentido del humor que tiene y con lo histriónico que es. Aunque la gran mayoría del equipo son mujeres, sin duda alguna César es uno de los hombres clave en el espíritu de la película, y un hombre que también es curioso y que siente profundamente, digamos, el espíritu femenino y lo que es la vida de una mujer acá, también padre de una hija como yo, ¿no?
Mencionaste al foquista Héctor Úsuga, el crédito de aquí en la tierrita, hombre Rubén.
Y aquí hay varios.
Sí, contame.
Eso, contame.
También está Galvez, María Camila, la actriz, tiene familia paisa. ¿Quién más fue de Antioquia para el rodaje? Ambos, pues los paisas.
Yo lo conocía en el trabajo de madre,
en el de Simón.
Sí. Úsuga es un caballero en el set, una figura. Primero, es un profesional de una precisión en lo que él realmente, si uno quiere considerar el foco una herramienta de precisión únicamente, lo es. Pero si uno quiere considerarla, como en mi caso y en esta película lo he visto, una herramienta expresiva, era muy jodido muchas cosas que tenía que hacer, ¿no? Parecen bobadas, pues, para el público, supongo, no lo leí así, pero por ejemplo un plano como el de la niña en la hamaca con el marcador, no se le va una vez el foco, no se le va un milímetro. Úsuga es de una precisión muy grande y es un gran apoyo, y siento uno además su amistad y su amor, siempre impecable en el set, mucho más informal afuera, mucho más mangaciza afuera. Siempre andaba con sombrero y ropa como explorador, entonces le decíamos en chiste Bárbara Blake. Y además un barista duro con el tema del café, muchas veces en el momento preciso le decía un sorbito y había preparado un gran café, porque él viaja con las máquinas de su café. Y como todos los fotógrafos y todo ese gremio lleno de aparaticos y gadgets para hamacas. Pero un hombre con el que uno tiene la seguridad de poderse imaginar lo que sea con el foco y que va a quedar bien ejecutado, eso es lo principal. Pero además de esa garantía y de esa belleza, saber que lo va a hacer con ese amor con que trabaja y con esa seguridad que le da uno su amistad.
Lo otro es el aspecto sonoro de la peli, Rubén. Estuvo este chico Duret, Montaña Duret, el músico, el de los malditos oficinistas, Isabel Torres, y vos en esta ocasión te involucraste siempre, como en el siempre en el diseño sonoro. Eso, aparte pues de la música de Las Áñez y de Belandia, que extrañamente pensé que era una música que no se conocía, pero La Montaña es un tema ya viejito, ¿cierto?
Hace 10 años estábamos a punto de filmarlo en septiembre. Bueno, la música original es de Las Áñez, esa no, esta vez no está Belandia ahí. Belandia compuso para ellas en El Valle Sin Sombras, en la anterior película mía, la antepenúltima, y yo las conocí, pues fueron una revelación, y además son hermanas, había mucho. Es que los materiales en el cine son muy raros, ¿no? Es algo sobre lo que yo vengo reflexionando últimamente, ¿no? Los materiales en el cine son muy abstractos, es muy extraño, ¿no? La manera de dar una orden o una indicación, o de haber ensayado o haber contado un cuento a alguien en el momento preciso para que haga una cara, o soltar una bomba de un olor extraño. No sé, los materiales son muy raros en el cine. Los materiales, muchas veces la negación de los materiales son los materiales, ¿no? O es los materiales. Con ellas pues empezamos de cero, y fueron muy generosas porque también me permitieron repensarme la propuesta completa varias veces. veces yo decía, no, de ceros otra vez empecemos, teniendo el talento que tienen, son muy humildes. También porque entienden pues que la música aquí está al servicio de un todo, ¿no? Así como cuando trabajé videoclips para ellas, el videoclip está al servicio de la música prácticamente de manera exclusiva. El diseño sonoro yo siempre lo escribo como una partitura previamente, como un documento por zonas, y también escribo después un documento especial para la editora de sonido y para el mezclador. En especial en esta ocasión que había cosas de mezcla muy específicas, muy sutiles, con qué hacer, con cómo mover esa música, cómo entrar y sacarla de la cabeza de la niña, o etcétera. Yo escribo el diseño sonoro, se lo entrego eso generalmente a Isabel, que es mi editora de sonido en casi todas las pelis, Isabel Torres, Isa Jaguar, para que ella lo considere un punto de partida o un punto de renuncia o un punto de replantear o un banco de ideas que puede tener uno en cuenta o que pueden disparar a otras, o un banco, unas semillas sonoras, digamos. En el directo estaba Andrés Montaña con Carolina del Mar, con Carolina del Mar como micrófono, sí, como microfonista. Andrés Montaña fue el sonidista de Memorias y el postproductor de sonido y el músico en realidad, porque yo vine con una idea. La música original de Memorias del Caradero casi todos son canciones, pero hay una música muy profunda que son unas notas larguísimas. Yo vine con la idea, le dije, yo quiero hacer la música con mi voz y que grabemos notas en distintas octavas y diciendo distintas letras, y como usted es músico, después use esas notas que yo hago como arpegios. Entonces tuvimos una gran sesión un día que donde él me daba un lado o lo que fuera, y yo tengo unos pulmones bestiales, entonces yo puedo estar debajo del agua 3 minutos todavía, aún con todo lo que me he fumado, todo lo que he soplado. Y entonces yo empezaba, por ejemplo, un minuto, lo que me diera. Después él hacía esa misma nota, la A, en una octava más arriba, bueno, lo que pudiera más arriba, una o dos octavas, y para abajo igual, y así con todas las vocales y con ciertas letras. Y él después cogía eso y los volvía arpegios, acordes, los mezclaba, los sintetizaba, los procesaba, y salió esa delicia de textura que logró. Aquí estuvo en el directo exclusivamente, pero es un hombre, es otro caballero, una persona así de una sola pieza, muy bella.
Rubén, lo del AFE allí.
El mezclador en Francia es mi tercera película que terminó con él, un genio de la mezcla y del sonido. Me dice oído de perro, cosa que me honra, porque es un oído tremendo, pero sí, algunas veces le he ganado unas apuestas donde nos toca pagar canal por canal de los 50 y pico de canales, hasta que le digo, sí, ve que ahí cayó una moneda. Y es muy gracioso trabajar con él. Él cree que habla español, entonces le toca a uno aguantarse mucho la risa, aun cuando está bravo y se inventa unas palabras.
Y el montaje también, estuvo una chica al frente del montaje, vos también estuviste esta vez en el montaje. ¿Te gusta estar pues como en todas las facetas de eso? Sí, claro, eso sí. Contame, Rubén, ¿quién es ella? Pues conocía su trabajo y qué te llama pues la atención.
Andrea Chiñoli, llegué por mi gran amigo y un gran director, que es Fernando Guzón, y chileno,
compañero de allá de la residencia,
De Cannes, y una feminista, activista dura, una intelectual, una lectora maravillosa, una mujer que tuvo la oportunidad hasta de trabajar y ser muy cercana al círculo de trabajo de Raúl Ruiz, editora también de algunas de las películas de Larraín, y un carácter divino. Llegó a traer una cantidad de hallazgos a la película desde que leyó el guión, o sea, mucho antes de filmar y mucho antes de editar el primer frame. Mi experiencia con ella, nos íbamos pimponeando la película por meses, 3 meses ella, 3 meses yo, hasta que nos sentábamos a trabajar juntos por semanas, y eso se hizo 3 veces. Así que fue una película con más de un año de debate, y cuyo primer corte de 3 horas y 10 terminó siendo 82 minutos, mi película más corta.
Te quería preguntar por en el aspecto de la edición. Recuerdo en un documental que a vos te gusta mucho, El Sol del Membrillo, en la parte final que llegan unos orientales a visitar al pintor, y él está pintando el óleo y al mismo momento está dibujando, está haciendo un dibujo, y entonces los visitantes le preguntan que si él, a la vez que está haciendo el óleo, está también pintando, y él le dice que no se puede, que siempre hay que sacrificar algo. En este caso, a vos, por ejemplo, ¿qué te tocó sacrificar, Rubén, que te hubiera gustado tener en la película y que de pronto tuviste así como un capitán en mitad de una tormenta, que tiene que arrojar, por ejemplo, carga valiosa para llegar a buen puerto? Por ejemplo, ¿qué te tocó sacrificar en este caso, Rubén?
Uy, en el montaje sacrifiqué muchísimas cosas, pero voy a hacerte precisión sobre lo que pasa en El Sol del Membrillo. Primero, lo que dice es que hay que aprender a renunciar, ¿no? Dice resignarse, sino a renunciar. Y él ya ha guardado el óleo y se ha dedicado solo al lápiz. y le dicen que si este esto alguna vez tendrá óleo, y les dice él, no, es al revés, esto primero fue un óleo. Y después de que uno ha visto esa lucha titánica él con el clima y con los materiales mismos de la pintura, sobre todo el montaje es una escuela de la renuncia, ¿no? Puede que en el momento de rodar no haya, desde que estuve escribiendo y de que por ejemplo entraron las actrices a hacer un papel activo y crítico frente al guión y sus personajes, pues hubo muchas cosas de las que salí. Me mantuve en terquedades que retiré después y en terquedades que tuve hasta el final. Muchas gigantes, como el hecho de no incluir un poema al final de la película, el poema de Judith Malina, la poeta anarquista. Esa, por ejemplo, esa terquedad, esa me la pelearon desde el principio de ellas y yo no lo entendí sino hasta que vi la película en grande, sin terminar, pero en grande, y dije, obvio, chao. Entonces, pues si te digo que fueron 3 horas y quedó de 82 minutos, pues la renuncia fue muy grande. Yo renuncié prácticamente a todo lo que se filmó en Cali, pero también sin haber filmado eso, lo otro que venía no lo hubiera filmado de la manera que lo filmé, lo hubiera filmado mucho más informativo. Aquí hay como una resignación más a que el público arme los antecedentes como sea, ya se están encontrando ahí y nos vamos a concentrar en el presente.
Mencionaste anoche muy de pasada lo de la financiación, Rubén, fue el estímulo integral del FS, fue como la semilla, siempre con diafragma y con tu productor francés. Me contaste una anécdota muy, muy disidente, muy graciosa y muy disidente sobre algunos agentes que vieron tu película y les pareció hermosa, les pareció pues que el universo que reflejaba era de una gran potencia, pero apenas averiguaron que el director era un hombre, renunciaron a...
Sí, no, gracias, que no es el momento.
Eso, ¿qué pasó ahí, hombre Rubén?
No, pues yo no sé, eso lo saben ellos.
Pero, por ejemplo, ¿a qué le atribuís, por ejemplo, este tipo de reticencias a la hora de, pues... de por ejemplo, de, no sé, si estarán muy encasillados, pues que pensarán que sí, que las mujeres son las...
Es el momento, ¿no? No se quieren meter en camisa de once varas, ni en los debates, ni en lo que implica que uno quiera ver y sentir otras cosas, o del género opuesto, por lo menos preguntárselas, que me parece que ya es bastante razón y suficiente hermosura para uno plantearse una película, ¿no?
Rubén, vos mencionaste que, no sé si fue en una entrevista o en la presentación de la peli, que cuando vos estabas haciendo la película, veías que Colombia iba como hacia otro rumbo, pues que la cosa, eso, que en 2 años la cosa ha cambiado dramáticamente. eso, sí, acá dio una vuelta de, ¿cómo se dice? Se volteó la arepa pues para el otro lado. Y vos dijiste que si hubieras sabido que esto se nos venía encima, hubieras modificado la película o algunas cosas lo hubieras cambiado. Contame, por ejemplo, qué tipo de modificaciones hubieras introducido.
Imposible pensarlo porque esa película ya es esa película, pero lo que sé es que estoy seguro que era otra, porque la cantidad de energía que mueve esta gente tan oscura como Álvaro Uribe y todo su séquito, pues lo unta todo, y él y es responsabilidad de uno retar esas cosas nuevas, ¿no? Increíble, ¿no? Que estemos armando una guerra a partir de la paz y con más odio y con más desprecio. Es increíble oír a un tipo que fue presidente de este país, y eso demuestra la alma asesina de Colombia y la cantidad de cómplices que tiene impunes en cualquier votante. Un tipo que es capaz de decir que si se está portando mal la gente que protesta, una masacre es entendible. O sea, es tan asqueroso lo que este hombre es capaz de emanar y emitir, que ya como que ni una cosa así de atroz escandaliza. Entonces obvio que lo habría alterado, está alterando mis películas nuevas, que parecen, por ejemplo, mi proyecto que sigue parecía escrito sabiendo que iba a subir un PLL de estos, porque es un alcalde que nomás subir a los 15 días tiene que revertir la promesa más grande que hizo para que le apoyara, entre otros, mi protagonista, que nunca en la vida ha votado, que pertenece a una casta de campesinos en lucha y en pie de lucha y de cooperativas, y que han logrado un par de cosechas importantes atravesadas por los paras. No se cuenta tan así, pero es un poco así, trunca. Y apenas sube, le dice, no, a mí lo que me importa es el progreso de los vivos, yo no puedo cuidar el cementerio, como les dije, no está en mis manos, por ahí va a pasar un oleoducto. Y es la cosa de la traición, esta nena decide que lo que va es atentar contra todo eso, ¿no? Contra él y eso. Y pues yo, se había vuelto un poco una caricatura, pensaba yo, millón, y ahora viendo la caricatura es este, ¿no? O sea, es increíble, yo nunca había visto una cosa tan cínica de frente de un político como pasó con las promesas de campaña de este tipo y su discurso y a la gente que atacaba, y lo que dice al subir, sin mosquearse, sin dar una explicación, sin decir lo siento, sin decir me toca, sin aceptar que es un mentiroso. Es muy ruin que por el solo hecho de que esta gente tenga el monopolio de las armas, nosotros tengamos que aguantarlo. Es muy miserable ser colombiano y tener que resignarse a tanta mierda, a tanta basura.
Y no, hay que las películas, aparte, pues como el goce estético que le proporcionan a uno, las historias cosas, por ejemplo, en tu caso también tienen como ese aspecto como premonitorio a veces. Rubén, el estreno de tu película fue en Estonia, por allá en un festival de las noches, ¿qué? Las noches, eso. ¿Cómo fue la recepción de tu película? ¿Por qué decidiste, o no sé quién lo decidió, pues que el estreno fuera allá? ¿Y cómo fue la recepción, pues, por allá en las antípodas de Colombia? Una historia de tierra caliente. ¿Cómo recepcionó la gente allá tu película en este festival en especial?
Muy bien, nosotros habíamos decidido que el primer clase A que aceptara la película después de terminada, ahí íbamos, no íbamos a ponernos a cuadrar la vida y a esperar sí o no. De otro lado, ese es el último gran festival del año de Europa, es el último clase A, es muy respetado por la, pues, por la calidad de su selección, y no lo dudamos cuando nos invitaron, fue un honor. Fue muy bien recibida y además ganó entre 20 películas grandes, ¿no? O sea, de Charlize Theron para abajo. Ganó mejor película y ganó mejor música. En un festival donde está el límite de que las pelis tienen máximo 2 premios, lo digo porque habían pensado mucho en Loren, Sofía Loren, que le digo yo así a Sofía Paz, la actriz de Niña Errante. Estuvo muy bien recibida, fue muy buena la experiencia, otro lugar, otra manera de ver todo, ¿no? Todavía la cosa rusa, pero también la isla medieval que tiene esa belleza de ciudad de Tallinn en la mitad, y la proyección descomunal, o sea, la pantalla era del tamaño de un cuarto de campo de fútbol, sin duda, o sea, nosotros nos veíamos mínimos, y Daniel, el productor, decía, grábense esta experiencia porque nunca en la vida vamos a volver a ver la película así, y así ha sido, una cosa avasalladora el tamaño y la fotografía se, y el sonido realmente se lucían de una manera sentidísima, y arse. Ya me va a tocar.
Sí, la última, Rubén. Vos, desde tu primera película, la recepción sí se armó como su jaleo, hubo como un malentendido ahí que cae siempre de lo que surgen esas disputas. Ahora, ¿cómo te ha ido con la recepción de la película, por ejemplo, aquí en Colombia, hombre, Rubén? Vos estás acostumbrado, pues, al fin y al cabo sos artista y sos un personaje público, que no todo el mundo va a estar satisfecho con tus productos. ¿Cómo ha sido la recepción, por ejemplo, de parte tuya? Que yo me esforcé mucho por ver, por ejemplo, las invitaciones a la violación y la mujer como territorio machista, pues como toda esa palabrería que a veces inventan los críticos de cine. ¿Vos cómo estás acostumbrado a eso, o es una cosa más como de gajes del oficio ya que te toca como director?
A mí esta vez, yo nunca he respondido a una crítica, pero sí esta vez se usaron términos tan injuriosos, tan irresponsables, que pueden implicar hasta la seguridad de la vida de uno, y se metieron con un proceso sin preguntar sobre el proceso, seguramente heridos por sus propios procesos, pero la verdad es que no me interesa hablar de eso.
Dale, Rubén, estamos completamente de acuerdo que tampoco hay que perder tiempo con los dires y diretes de la gente, que a veces se le ve como esa mala leche y esa mala intención de hacer las cosas, hombre, Rubén. Entonces, muy contento de que estuvieras aquí en el Colombian Dream, siempre las puertas abiertas para tus proyectos, tu bacanería, tu buena disposición, pues como con, no solamente porque sea de la universidad donde te graduaste, sino que es como de tu feeling ser como de esa manera tan abierta y tan bacana. Muchas gracias, Rubén.
No, a ustedes siempre un placer el diálogo con vos, siempre profundo y siempre me hace pensar cosas nuevas. Muchas gracias.
Antes del cierre, los quiero invitar para que asistan el domingo 12 de mayo a la proyección del Manifiesto del Café, un trabajo de Luis Herrera y Aleja Alzate, que se estará presentando en Mercados del Norte en Bello a las 2:30 de la tarde. Están cordialmente invitados. Asistan.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
Con este tipo. Concha agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!